5:05, 4:05 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Hoy ya es viernes y 13 de junio de 2014. Suena el Serenade de Dover. Belén Rodenas, muy buenos días.
Muy buenos días, hola Ratown. Estamos preguntando hoy a nuestros oyentes dónde estaban, qué hacían, con quién lo veían en el Mundial de 2010, aquel Mundial donde de Sudáfrica, donde la Roja, la final.
¿Dónde veían la final?
¿Dónde veían la final? Que la Roja ya, y estas horas ya, ya no sé lo que dice uno, no sé lo que dice una. ¿Con quién estabas? ¿Dónde lo estabas viendo? Mundial de Sudáfrica 2010. Y Fernando de Arena Fernández nos dice: en casa con la familia, y lo primero que hice fue llorar y después salir a las calles de San Fernando de Henares a celebrarlo todos los de casa. ¿Ves tú? Si es que, como decimos, yo como venimos diciendo toda la noche, que el fútbol une. Y José de Coruña, atención al mensaje que nos manda, dice: os vais a reír, pero yo estaba por trabajo en Ámsterdam. Lo vi en el bar del hotel rodeado de holandeses. Anda, que vaya valor, ¿eh? Estuve tímido al principio, pero con el gol de Iniesta canté gol, grité, y como no podía abrazar a nadie, pues me subí al sillón, ¿eh? Los holandeses me miraban con una cara, con una mezcla de odio y de alucine. Pero he de decir que muchos de ellos, cuando se dieron cuenta de que era español, me felicitaron. Pues ante todo, educación.
Sí, hombre.
Y esto es deportividad, lo demás son tonterías. Ya sabes, si tú nos quieres contar qué estabas haciendo, con quién estabas viendo la final del Mundial de 2010 de Sudáfrica, lo puedes hacer en las redes sociales, donde nos encuentras como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Se esperan altas temperaturas en el suroeste de la península. En zonas de Extremadura y Andalucía se mantiene este viernes activa la alerta amarilla porque los termómetros podrían llegar a alcanzar los 40 grados. También habrá un ascenso en las temperaturas, pero no tan acuciado, en Canarias, mientras en el resto no habrá cambios. Y el cielo estará despejado en general. Las únicas zonas donde primarán las nubes están en el entorno de los sistemas montañosos, donde podrían aparecer algunas precipitaciones débiles en las áreas del tercio oriental peninsular y que podrían ser localmente fuertes en los Pirineos.
¿Y las carreteras?
Las únicas incidencias a estas horas son por obras. Atento en Vizcaya, en la BI 3101, en el kilómetro 33 hacia Baquio. En Madrid, en la A6, desde el kilómetro 7 al 8. En Baleares, en la MA 3010, a la altura de Portol. Y en la MA 3013 y MA 19, en Palma. En Valencia, la A7, a la altura de Cárcer. En el enlace también de la A7 y de la AP7 y en la V21 en Pusol y en la V31 a la altura de Catarroja y en Burgos, en la Nacional 1, en Monasterio de Rodilla.
Pues dentro de media hora aproximadamente volveremos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Dos días después del lanzamiento del álbum A Por Ellos, los auténticos himnos de La Roja, la banda del Capitán Canalla estrena videoclip en compañía de grandes artistas del mundo de la música que se dan cita en un mismo videoclip para cantar a La Roja, el más auténtico himno del fútbol. A Por Ellos reúne a Melendi, Diana Navarro, Pastora Soler, Russell o Aurín, entre otros muchos, en uno de los videoclips más esperados ahora que la selección española de fútbol disputa otro campeonato del mundo tras dos victoriosas Eurocopas y un histórico Mundial. A Por Ellos, los auténticos himnos de La Roja compila, en su versión 2014, todas las canciones que la banda del Capitán Canalla ha conseguido que se canten y coreen con la emoción que da el fútbol en todos los campos de juego. Camarero, ¿qué? Oe, 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 yo soy español y por supuesto a por ellos encabezan los himnos que han acompañado a La Roja desde el año 2006. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
¿Ya tienes preparado el A por ellos para esta noche o no?
Bueno, yo no soy muy de cantar estas cosas, ¿no?
No, ¿verdad?
No, yo me pongo tranquilo, nervioso y grito
y chillo. Silencio.
Y sufro en silencio.
Como el anuncio. Vamos con el día en cifras. El rey don Juan Carlos no asistirá al acto de proclamación de su hijo como Felipe VI, si acudirán la reina Sofía y la infanta Elena. Su ausencia, según ha justificado la zarzuela, es para dar el máximo protagonismo al nuevo monarca. La infanta Cristina, imputada en el caso Noos, ha quedado excluida de todos los actos. Jesús Posada es presidente del Congreso.
Creo que va a ser sobre las 10:30, 11 comenzaría el acto aquí, porque luego desde aquí luego habría un desfile en la carrera de San Jerónimo y posteriormente una recepción en el Palacio Real.
Los nuevos reyes y sus hijas realizarán su entrada por la Puerta de los Leones. Tras el juramento y la proclamación, la nueva familia real presidirá un desfile militar en la misma Puerta de los Leones. Los actos incluirán también un recorrido en automóvil por el centro de Madrid. En la Plaza de Oriente, Felipe VI y la reina Letizia saludarán desde el balcón del Palacio Real. Al balcón saldrán también el rey Juan Carlos y la reina Sofía. El acto no será transmitido por Televisión Española.
El Ministerio del Interior ha cursado una instrucción a las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y a los delegados del Gobierno que contempla el dispositivo de seguridad que se desplegará con motivo de la proclamación de don Felipe de Borbón como nuevo rey de España.
El plano será muy diferente al de otros eventos similares, aunque en esta ocasión hay una novedad destacable. Será activada la alerta contra el cibercrimen para evitar que una organización criminal pueda intentar boicotear o atacar algún sistema informático de infraestructuras básicas como los servicios de emergencia o de la red de electricidad.
El director general de la policía, Ignacio Cosidó, advirtió ayer de que el terrorismo anarquista se ha implantado en España.
El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país y existe el riesgo de que atentados como el perpetrado contra la Basílica del Pilar en Zaragoza puedan repetirse. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad para nuestra Comisaría General de Información.
Cosidó dijo que este tipo de terrorismo es una prioridad para la policía. En referencia a ETA, defendió que mientras siga siendo una organización armada, supondrá una amenaza inaceptable y la policía seguirá trabajando hasta lograr la desaparición total. Asimismo, admitió que la principal amenaza de Europa y el mundo es ahora el terrorismo yihadista.
La principal amenaza en España, en Europa y en el mundo, es el terrorismo yihadista. En estos momentos, la posibilidad de una acción de terroristas solitarios y el tránsito de terroristas a escenarios de conflicto como Mali o Siria nos hacen mantener en el conjunto de la Unión Europea la guardia muy alta frente a este tipo de amenazas, como muy bien pudo comprobar el ministro en la última reunión de ministros del Interior con importantes acuerdos en esta materia.
Pedro Sánchez presentó ayer su candidatura para liderar al PSOE y se presentó como el candidato de la carretera porque pretende recorrer los kilómetros que hagan falta para estar con los afiliados en todos los rincones de España. También pretende ser la garantía de unidad y cambio en su partido.
Por eso os digo que democracia sí, toda la del mundo, pero también partido. Os digo debate sí, pero unidad. Os digo, competición sí, pero entre compañeros. Yo trabajaré porque este Congreso sea el Congreso del cambio y de la unidad.
El diputado por Madrid en el Congreso inició ayer su carrera para conseguir los 10.000 firmas que avalen su candidatura en un acto con unos 200 militantes en la agrupación de Alcorcón. Por su parte, Eduardo Madina presentará hoy viernes su candidatura. La que ayer se retiró de esta carrera fue la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Es cierto que la última semana y muy especialmente en los últimos 2 días he recibido llamadas de compañeros que me han animado a dar un paso paso en esta carrera por la Secretaría General. Pero les he dicho lo que les estoy diciendo a ustedes. No he estado ni estoy en esta carrera por la Secretaría General.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 16, 4 y 16 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC arranca el mundial más conflictivo. Graves incidentes callejeros en Sao Paulo empañan el comienzo del campeonato de fútbol.
El Mundo, Izquierda Unida boicotea la coronación para liderar la ofensiva republicana. Ninguno de sus diputados irá a la proclamación. La coalición protagoniza incidentes en las cámaras de Madrid, Andalucía, Extremadura y Valencia.
El País, el gobierno prepara el completo blindaje legal del rey Juan Carlos. El monarca no acudirá a la proclamación de Felipe VI en las Cortes.
La Razón, España vuelve a soñar. La selección debuta hoy en un mundial marcado por las protestas en la ceremonia de inauguración.
Entrevista al Papa Francisco en La Vanguardia. Nuestro sistema económico mundial ya no se aguanta. Descartamos toda una generación por mantener un sistema que no es bueno, en referencia a los jóvenes. En política dice, los políticos jóvenes hablan con una nueva música que me da esperanza. De Cataluña asegura, la secesión sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con pinzas.
El Correo, el gobierno vasco obligado a intervenir Kutxa si no se transforma en fundación. BBK y Vital aprueban su adaptación pendiente en Guipúzcoa por la oposición de Bildu.
Diario de León, caso Carrasco, testimonio de la autora confesa del crimen. Tuve que hacer justicia. Isabel le hacía la vida imposible a mi hija. Triana, mi madre me entregó el bolso y me dijo, hazlo desaparecer. Raquel, identifiqué la pistola en el bolso. Me quedé sin respiración. El revólver lo cargué yo. Es muy fácil. Lo vi en internet.
Ideal de Almería. El puerto de Almería se prepara para recibir más de 200.000 pasajeros. Este año se espera una subida en las personas que escogen la ciudad para pasar a África.
Heraldo de Aragón. Aragón adjudicó en 2011 el 25% del dinero licitado por todas las autonomías.
La Rioja, más de la mitad de las familias riojanas tienen planes de pensiones.
Diario de Burgos, por otro modelo sanitario. Cerca de 10.000 burgaleses exigen a la Junta que rescate el UBU de la gestión privada y lo convierta en un complejo hospitalario íntegramente público.
Información de Alicante, las hogueras se enganchan al Mundial para conseguir dinero. Polígono de San Blas, la cerámica y el sector sur instalan pantallas gigantes para ver los partidos de La Roja y ofrecen verbenas y mascletas.
Canarias 7, la estiba otra vez al borde de la parálisis. Ibarra pide un pacto o exigirá la deuda millonaria. Advierte de que actuará en 12 días si no hay acuerdo.
Última hora de Baleares, la sentencia de la farmacia a favor de Bauzá desactiva a los críticos del PP. Asumen que será el candidato indiscutido de los populares.
Ideal de Granada, la ley que ultima el gobierno obligará a cerrar el botellódromo. Persigue el consumo de alcohol junto a centros escolares y en el de Granada hay tres alrededor.
El Correo de Andalucía, la Junta volverá a abonar íntegra la paga extra de sus trabajadores, restituirá el complemento autonómico a sus más de 260.000 empleados públicos. Hace aproximadamente 9 horas daba el pistoletazo de salida a la inauguración del Mundial de Brasil y 2 horas después comenzaba la competición, el partido de fútbol ese Brasil-Croacia. Eso es lo que ha pasado, digamos, dentro del verde, dentro del estadio de Corinthians de Sao Paulo. En la calle también ha habido incidentes y mucha tela que cortar. Para hablarnos de todo esto, contactamos con el corresponsal en Brasil, en Río de Janeiro, de la cadena COPE, Arturo Lezcano. Arturo, buenos días.
Muy bueno, Artaud, ¿qué tal?
Pues bien, hablamos contigo al filo de las 2:10 aproximadamente, nos contabas de lo que había ocurrido hasta entonces del día. Yo no sé si desde entonces hasta ahora, 3 horas después, ha habido novedades en la celebración de la victoria de los brasileños, si ha habido incidentes. ¿Alguna novedad destacable?
Nada, de momento la celebración, que no es la de la final de un Mundial, pero tal como se estaba transcurriendo el partido y también con todo lo que se generó alrededor, pues la verdad se está celebrando todavía a estas horas, en un día que, recordemos, fue festivo en Brasil porque jugaba la selección, un festivo facultativo, pero al fin y al cabo un festivo en el que prácticamente no se vieron comercios abiertos y sí muchísimos restaurantes, bares y demás para dar el partido. Y a posteriori, a lo largo de esta noche, que todavía dura, como digo, aquí cuando son las 12 y 20 de la noche.
En el terreno más de lo social de las protestas en Sao Paulo ha habido enfrentamientos de la policía contra manifestantes que habían declinado por parte, por lo menos, de los trabajadores del metro en seguir en sus 13 de seguir con la huelga, por cambiarla por una manifestación en la calle, y ahí ha habido incidentes.
Sí, el intercambio de pareceres, por decirlo de algún modo, y sobre todo, la dureza tradicional con la que se emplea la policía de Sao Paulo, yo creo que con el acicate del Mundial y las instrucciones de que todo tenía que salir a la perfección, se encontró con la oposición de, como dices, los colectivos sociales y los derivados también de los trabajadores del metro, que la verdad sorprendió un poco porque empezaron demasiado temprano los incidentes. Normalmente ocurren al terminar las manifestaciones, pero como fue un poco caótico todo desde el principio, con varios focos, y hubo uno especialmente en una estación de metro, cercano a una estación de metro, donde se produjeron incidentes, pues ahí comenzó todo y además tuvo mucha repercusión mediática porque, como ya sabemos, hubo varios heridos pertenecientes a la CNN, a la cadena norteamericana de televisión, sin gravedad, pero que no deja de ser importante el día en que, después de tantos meses que llevamos hablando de las protestas de Brasil y de que están cada día más atomizadas, pero eso no deja de restarle peligrosidad a lo que está ocurriendo, como después se manifestó también en Río de Janeiro a lo largo de la tarde, sobre todo en la playa de Copacabana, donde está el FanFest, donde están los miles de aficionados brasileños que no van al estadio y que prefieren verlo o que solo pueden verlo en una pantalla gigante de televisión. Hubo pedradas incluso contra algunos estudios de televisión, hubo botellazos contra la policía, y ahora la gente se pregunta qué va a ocurrir en las siguientes jornadas, especialmente cuando juegue Brasil. Y con una incógnita más, el domingo hay el primer partido en Maracaná, juega Argentina contra Bosnia y Herzegovina. Se supone que ahí la riada será más albiceleste, de gente buscando encontrar entrada, que otra cosa, pero aquí la gente está ojo al visor, especialmente la policía y ese aparato de seguridad que, como ya comentamos, suma 150.000 efectivos, nada menos.
Después de todo lo que ha pasado hoy, tanto en lo deportivo como sobre todo en lo social o en la calle, ¿qué opinan los medios de comunicación de Brasil? ¿Cuáles están siendo los titulares que están destacando más?
Los titulares llaman a la tranquilidad, antes de nada, y lo hacen por la vía deportiva. Era muy llamativa la portada de ayer, en el estadio de Sao Paulo, que parecía una toma aérea del estadio Arena Corinthians, del estadio Itaquerão, en la que aparecía con un hashtag, con ese numeral, o con esa almohadilla, vai ter Copa. Esto quiere decir que va a haber Mundial, y que es el hashtag con el que contraatacó el gobierno federal, que no es precisamente de la devoción de Folha de Sao Paulo, a los colectivos antimundial que desde hace meses venían inundando las redes con el non vai ter Copa, no va a haber Mundial. Así que fue como un poco de decir, bueno, aquí estamos, va a haber Mundial, hoy empieza en este estadio tan controvertido. Eso sucedía en el papel de ayer. Ahora en las cabeceras de Internet, obviamente, se le da preponderancia a Neymar. Se dice que es su estreno, su debut mundialista, y que ni Pelé ni Ronaldo habían tenido un debut con 2 goles. Se dice que Brasil, a pesar de haber sido ayudado por el árbitro, sí lo reconocen, hizo lo que aquí llaman una virada, una remontada, y ya en el segundo estrato de las portadas, ahí sí que aparece lo que pasó en las protestas, lo que pasó en las manifestaciones. En definitiva, que por lo que vemos en la prensa brasileña, se le trata de dar más importancia ya a centrarse en lo deportivo, y mientras la sangre no llegue al río, y ojalá sea así, pues dejar el tema social y político, que realmente está ahí, está en la calle y está prácticamente en la epidermis de toda la sociedad. Ellos prefieren, por el contrario, preponderar lo deportivo y centrarse en la fiesta mundialista, como se dice aquí, y que todo vaya bien, sobre todo para la selección de Brasil.
Pues iremos conociendo en los próximos días qué es lo que ocurre. Lógicamente lo interesante es lo deportivo, pero viendo el caldo de cultivo que hay en el país, no hay que desdeñar o no hay que dejar de lado la información de lo que está ocurriendo entre la sociedad más desfavorecida brasileña. Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro, muchas gracias y buenos días.
Un abrazo, buenos días.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Te contamos ahora otras historias de la noche. Jaén lidera la creación del Camino de Aníbal en España. Es un recorrido que tiene como objetivo fomentar los sitios relacionados con la cultura fenicio-púnica y civilizaciones como la íbera. Estaría incluido en el itinerario internacional de la Ruta de los Fenicios impulsado por el Consejo de Europa.
Varias instituciones han elaborado la Carta de Jaén en la que se detalla esta Ruta de los Fenicios por España y sus diferentes caminos. La sede estaría en el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, y su director, el catedrático Arturo Ruiz, nos explica los motivos de su creación.
No solo es que sea atractivo porque la gente se mueve, ¿no?, de un sitio a otro y tiene un discurso que va siguiendo a través de las paradas, sino que es también un elemento de interlocución entre diferentes países, diferentes culturas, y yo creo que el tema de los fenicios es un elemento intermediterráneo en la medida en que conecta diferentes puntos y además lo hace en el sentido norte-sur y este-oeste, que es una de las variantes que hoy pues puede ser interesante. Pero fundamentalmente lo que aporta es la recuperación de un patrimonio histórico que no estaba realmente puesto en valor, que es un poco lo que tratamos de hacer aquí.
La historia de los fenicios siempre ha estado ahí, pero hasta ahora no se había ideado ninguna forma de unir su trayectoria.
Porque en Italia se había ordenado, articulado ya un poco lo que era el camino de Aníbal. En Francia también se había hecho ya alguna tarea, algún trabajo. Túnez estaba articulando también Cartago con algunos sitios claves en la historia de la Segunda Guerra Púnica, como la Batalla de Zama. Y España, estábamos trabajando diferentes grupos de investigación, diferentes grupos de gestión, instituciones, en sitios arqueológicos que tenían que ver con Aníbal, pero no se había producido la reunión.
La Carta de Jaén ha aunado todas las investigaciones actuales que pasan también por Tarragona, Sagunto, Cartagena o Cádiz con la intención de incorporar nuevos estudios que construyan definitivamente la ruta europea del Camino de Aníbal.
La idea es recuperar por ahora lo que son los sitios más significativos de la vida de Aníbal, lo que fue esos 30 y tantos años que se mueven en España entre la llegada de Amílcar, el padre de Aníbal, Amílcar Barca, y el final de la Segunda Guerra Púnica, que prácticamente en el 206 antes de Cristo supone ya la definitiva expulsión de los cartagineses de la península. Pero a partir de esa estructura, la idea nuestra es seguir incorporando nuevos elementos a partir de la investigación, sitios que a lo mejor no son conocidos por las fuentes, pero que sabemos que a finales del siglo III estaban vigentes y que además sufrieron los embates de la Segunda Guerra Púnica.
Millones de personas en todo el mundo sufren dolor crónico y se ha constituido en una enfermedad silenciosa, invisible para quienes no lo padecen. ¿Y cómo se sobrevive al dolor?
La psicóloga clínica Grela Bravo está afectada por el dolor crónico y ha querido revelar en un libro cómo ha aprendido a vivir con él y a que no le impida disfrutar de la vida.
Todas las personas que pasan o que acaban cronificando un cuadro clínico, una patología, lo que sea, que les acaba generando dolor crónico, pasan por diferentes etapas, ¿no? Siempre hay una primera etapa un poco pues de no aceptación,
claro,
y que incluso lo que haces es como intentar combatirlo de una manera que lo que estás haciendo es agudizarlo, ¿no? Pero después poco a poco, un poco, es como que te vas rindiendo porque el cuerpo no te responde como quisieras. Paralelamente a eso, pues pasas lo que yo llamo un periplo médico muy complicado porque el diagnóstico no es fácil, porque todavía hay una gran incógnita todavía, ¿no?
La cronificación de un síntoma, los tratamientos médicos y la realidad familiar y laboral son frentes a los que hay que irse acostumbrando, pero el dolor no debe ser un impedimento para vivir la vida con intensidad.
Contrariamente a lo que podría parecer, he sido siempre muy activa, ¿no? Con muchas ganas de hacer muchas cosas, de aprender. Parte de mi duelo con la enfermedad también era eso, de que todo lo que yo quería hacer y el cuerpo no me respondía, ¿no? Cada uno está vivo con una circunstancia. Uno puede estar a lo mejor pues privado de algún sentido, o tener dolor. Entonces, cuando lo asumes como un rasgo más de ti y ves que igualmente puedes hacer muchas cosas, yo creo que entre esa inquietud y sobre todo poderte reír de las cosas, incluso del drama, ¿no? Desdramatizar tu propia situación, etcétera. A la vez te hace más fuerte.
La cara más íntima de esta enfermedad la relata en primera persona en el libro Sobrevivir al dolor.
Un camino muy largo y muy difícil, pero bueno, en el que ha habido muchas caídas y me he vuelto a levantar, y la verdad es que cada vez que me he levantado creo que me he hecho más fuerte.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:31, 4:31 en las Islas Canarias. Menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Muy buenos días, por cierto, que no lo he dicho. Y para avanzar en los principales contenidos del programa, tenemos con nosotros, como todos los días, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Larta? Muy buenos días. Pues este viernes en la mañana vamos a ir hasta Brasil para conocer cómo ha comenzado ese Mundial de fútbol, protestas en las calles y polémica en el terreno de juego en ese Brasil-Croacia inaugural. Y además hoy que juega España, la selección española. Los chicos de Del Bosque, a ver qué tal se da ese partido contra Holanda. Vamos a conocer la agenda de los actos de la proclamación del nuevo rey Felipe VI. Don Juan Carlos se conoce que no va a estar en el Congreso de los Diputados, no asistirá a la proclamación, y es que según Zarzuela la única motivación es no quitar protagonismo a su hijo ese día. Tampoco estará la infanta Cristina. Vamos a hablar del relevo de Rubalcaba. Pedro Sánchez ha sido el primero en anunciar su candidatura a la Secretaría General del PSOE y hoy lo hará con total seguridad Eduardo Madina en el Senado. Ahora empieza hasta el día 27 el plazo para recoger los 10.000 avales necesarios para esas candidaturas. Y hablaremos de tráfico, Lartown, de los nuevos límites de velocidad que llegarán después del verano y de los 13 millones de conductores que, según la DGT, siguen usando el teléfono móvil cuando van conduciendo. Las distracciones están presentes en uno de cada dos accidentes mortales, siendo la principal causa de siniestralidad en las carreteras españolas. Abriremos tiempo para el análisis a partir de las 8:30, hoy con el director del diario ABC, Víctor Rubido, con Josep Antic y con Esther Palomera. Y para cerrar la semana, el humor del Grupo Risa.
Gracias, Sixto. Buen fin de semana.
Igualmente.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Nos ha escrito José, o nos ha llamado, mejor dicho, al teléfono gratuito del programa y nos ha pedido el tema de Gloria Gaynor, Will Survive, pero en la versión del grupo Cake.
Afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. We'll be right back.
took all the strength I had just not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
I Will Survive en la versión de Cake, la canción que siempre quiso que sonara en la radio José, que nos llamaba al teléfono gratuito, una de las cuatro vías a las que puedes llamar para pedir tu canción, en este caso el 950-6006. El correo electrónico es lanoche@cope.es y las redes sociales de Facebook y Twitter, allí nos encontrarás como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Y llega el momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Buenos días.
Buenos días. Se esperan temperaturas significativamente altas en Orense y en el suroeste peninsular. En concreto, hay alerta amarilla en Córdoba, Sevilla, Huelva y Badajoz, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados. También se espera un aumento de las temperaturas en Canarias, pero de manera menos notable, mientras en el resto del país no habrá cambios significativos. Los cielos estarán despejados en todo el país, solamente las nubes estarán por encima de los sistemas montañosos y las lluvias aparecerán de forma más débil y dispersa en zonas del tercio oriental peninsular, que serán localmente fuertes en el área pirenaica.
¿Y cómo están las carreteras?
Las complicaciones a estas horas son por las obras de mantenimiento de la vía. Están afectadas en Vizcaya la BI-3101 en el kilómetro 33 y la Nacional 637 en Zamudio. En Baleares hay corte total en la MA-3010 a la altura de Portol, mientras encuentras cortes alternativos de carriles en la MA-3013 y MA-19 en Palma, también en Valencia, en la A7 a la altura de Cárcer, en el enlace de la A7 y de la P7 y en la V21 en Pusol. Y en la V31 a la altura de Catarroja, en Burgos, en la Nacional 1, en Monasterio de Rodilla y en la entrada a Vigo, en la AP9V desde el kilómetro 5.
Han pasado más de tres años desde que las tropas norteamericanas abandonaran Irak y, a pesar de todo, vuelve a estar de actualidad el asunto de los Estados Unidos en aquel país. Todos sabemos que en los últimos tiempos el ataque de los más radicales en Irak está cogiendo parte, rehén, parte del país, y se está montando una importante allí. Hablamos con Juan Fierro, el corresponsal de COPE en Washington, para que nos hable de cuál podría ser la postura de los Estados Unidos, o mejor dicho, qué ha dicho Barack Obama al respecto de poder volver a ayudar a esa ayuda que parece ser que piden desde Irak a los Estados Unidos. Juan Fierro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Algo de eso hay, ¿no? Se les ha pedido ayuda, ¿no?
Sí, directamente el gobierno iraquí lo que ha pedido es ataques aéreos contra estas milicias radicales yihadistas, y el presidente Obama afirmaba tras una reunión con el primer ministro australiano en la Casa Blanca que no excluía ninguna opción sobre Irak. Decía Barack Obama que Irak necesita más ayuda, tanto de los Estados Unidos como de la comunidad internacional. Ahora, lo que hay que saber es qué tipo de ayuda. Se puede ser ayuda material o pueden ser lanzar ataques aéreos. Parece ser, y además, por ejemplo, en una referencia que ofrecía ayer a última hora el Wall Street Journal, decía que ya drones estadounidenses estaban sobrevolando las zonas afectadas para recoger información. Eso será lo más probable, es decir, que Estados Unidos pueda lanzar ataques con drones contra esas milicias radicales yihadistas. Lo que parece que se descarta fundamentalmente es el envío otra vez de tropas estadounidenses,
¿sí?,
a Irak, y muchos analistas comentaban a lo largo del día de ayer que tampoco veían muy probable lanzar ese tipo de ataque aéreo con aviones tripulados, que eso necesitaría mucha más inteligencia y fundamentalmente inteligencia sobre el terreno, y lo que no está dispuesta es la administración estadounidense, la administración Obama, a mandar ningún tipo de tropa a Irak otra vez.
Aquí estaríamos hablando, en cualquier caso, Juan, por lo que cuentas, de dos aspectos fundamentales que podríamos comentar. Uno es, digamos, esa especie como de deuda moral que podrían sentir los Estados Unidos ante la situación de Irak, a pesar de que salieran de allí hace más de 3 años. Y la otra, que me imagino que en cuanto a consumo interno dentro de los Estados Unidos también podría crear cierta polémica, es la utilización, una vez más, de los drones, ¿no?
Sí, lo que no quiere la administración de Barack Obama es que los yihadistas se asienten ni en Irak ni en Siria, porque es todo este movimiento que estamos viendo dentro de Irak, mucho de él proviene desde Siria, y aquí tiene un doble problema la administración estadounidense. No creo que haya ese problema de, bueno, nos hemos ido rápido. Las tropas estadounidenses se fueron de Irak y no estuvieron el tiempo que en principio estaba prevista, porque no hubo un acuerdo entre la administración americana y la administración de Irak en torno a en qué capacidad se quedaban las tropas estadounidenses en Irak, es decir, a la inmunidad de las tropas estadounidenses. Un problema que estamos viendo ahora mismo también en Afganistán, que todo va a depender la presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán, si las autoridades afganas dan inmunidad a las tropas estadounidenses. Las autoridades iraquíes se negaron a dar esa inmunidad a las tropas estadounidenses, y por eso se aceleró la salida de Estados Unidos de Irak. Y en cuanto a los drones, no creo que tengan ningún tipo de rechazo por parte ni de la sociedad ni de la administración americana a ese tipo de ataques, mientras no sea poner en peligro mandar otra vez tropas a Irak. No creo que haya ningún tipo de rechazo.
Es de suponer, Juan, que sea cual fuera finalmente la resolución de los Estados Unidos o del gobierno de la administración de Barack Obama, esta ayuda que estarían pidiendo desde Irak tendría que resolverse próximamente, ¿no? Porque el avance, desde luego, si no me equivoco, está en unos pocos kilómetros de Bagdad, a unos 100 kilómetros aproximadamente, y estos corren que se las pela.
Sí, no, desde luego. Por eso esa referencia que comentábamos antes, de esa información de última hora del Wall Street Journal, de que ya los drones estadounidenses están sobrevolando esas zonas afectadas. Desde luego, no creo que pase más de una semana antes de que veamos los ataques, y al final la administración estadounidense parece que se inclina por la utilización de los drones en esta operación, que todo parece indicar que sí. Pero desde luego van a tener que actuar rápido. También estamos viendo movimientos de tropas por parte de Irán para ayudar al régimen iraquí, porque a Irán tampoco le interesa que esas milicias radicales se instalen en el país y tomen el control de Irak. Y también lo que tenemos que decir es que había un reproche del presidente Obama cuando anunciaba esta posible intervención en Irak, y es el reproche hacia el gobierno iraquí de que, bueno, fundamentalmente en este último año, pese a las numerosas advertencias y a las numerosas peticiones, no solo de de la administración estadounidense, sino de muchos gobiernos occidentales al gobierno iraquí, bueno, de que de alguna manera aceleraran el diálogo, de que se abriera un diálogo entre las distintas etnias que conviven en Irak, ese diálogo no se ha producido. Y parte de lo que está pasando ahora, según el propio presidente Barack Obama, tiene que ver mucho con esa falta de diálogo en el interior de Irak.
Bueno, pues veremos a ver qué es de todo esto. De momento parece ser que los Estados Unidos estarían dispuestos a intervenir en este formato que nos ha contado Juan Fierro en el conflicto iraquí. Juan Fierro, corresponsal de Washington, de la cadena COPE. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay no más.
Esta que escuchas, Uruguay no más, es la nueva canción de Jorge Drexler. La ha compuesto para alentar a la selección uruguaya de fútbol. Está grabada en su casa y los coros son de su hermano Diego y de sus dos hijos pequeños. Recién presentada al público y con un sello personal, Jorge Drexler hace explotar nuevamente las redes con esta canción dedicada a la selección celeste.
No seremos muchos, pero somos dueños de nuestros anhelos.
Te contamos ahora otras noticias que quizás me encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Un fan de Batman construye el primer Batmóvil que puede circular legalmente, Belén.
Se llama Zach Mihalovy, que es australiano, tiene 29 años y lo ha creado en el patio trasero de su casa. Fan declarado de Batman y de sus cómics, asegura haber rechazado ofertas millonarias por el vehículo y es que, según declara, pretende utilizarlo para hacer realidad los sueños de niños con enfermedades terminales. Su proyecto comenzó en 2009, momento en el que decidió dar vida junto a su abuelo, un mecánico jubilado, a uno de los vehículos más famosos del cine. Con la decisión tomada, se puso en contacto con la conocida multinacional Warner Bros. Para asegurarse de que los derechos de autor no terminarían por acabar con su proyecto. Una vez recibió luz verde, comenzó a comprar piezas para el vehículo. De hecho, más del 30% de los componentes pertenecen al Batmóvil original. El australiano acabó el vehículo en 2011, lo matriculó, lo llevó a pasar la inspección de vehículos para que pudiera circular como un coche más, aunque ha permanecido en el garaje hasta hace pocos días.
Y un hombre con disfunción eréctil sufre un cambio radical, Paco.
Así es, Andrew Romano no podía esperar que su disfunción eréctil se curara de la manera en que lo hizo. Después de varios meses consiguió vencer su vergüenza y acudió a dos especialistas para que le ayudaran a vencer su problema. Los médicos le realizaron una punción que convirtió su disfunción en todo lo contrario y el paciente ha tenido que soportar erecciones de hasta 36 horas seguidas. La terapia ha supuesto que los dos sanitarios hayan pasado a ser enjuiciados por cargos de lesiones, pero para Romano, de 45 años, la solución a su disfunción no es menos problemática que su caso anterior. El nuevo desorden le ha supuesto insoportables dolores durante más de un mes. Para el paciente, el periodo de convalecencia fue una pesadilla y una vez curado decidió denunciar a los médicos que le trataron. Los dos especialistas están acusados de incompetencia y negligencia por no informar adecuadamente al paciente de que el tratamiento podría inducir a una erección prolongada y dolorosa.
Y una niña inventa una taza que no se vuelca para su abuelo con Parkinson. Mónica.
Mira, las manos de su abuelo temblaban tanto que se le solía derramar el líquido del vaso cuando lo cogía. Pero a Lily Bourne se le ocurrió una idea cuando tenía 9 años. Sin dudarlo, fue a un taller de cerámica de Chicago y creó un recipiente con 3 patas. La primera taza era un poco frágil por estar hecha de cerámica y después de recaudar dinero a través de donaciones y montar una campaña de publicidad, ella y su padre decidieron hablar con diseñadores y vendedores para lanzarse a la producción industrial de modelos más perfeccionados. Su interés le llevó a la capital china de la cerámica. Ahora están buscando una empresa manufacturera y preparando la producción de tazas de cerámica. Además, ya están recaudando dinero para iniciar la producción de tazas que no vuelcan, hechas de plástico.
Y vamos ya con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días.
Buenos días, Lardown.
Primer partido del Mundial con victoria de Brasil por 3-1 a Croacia, con un penalti bastante más que dudoso.
Sí, así es. Ya se ha inaugurado el Mundial, victoria para Brasil, en el que destaca ese penalti sobre Fred con el 1-1 en el marcador, que terminó marcando Neymar, y que fue señalado por el colegiado japonés Nishimura, un penalti que parece que no es, y que le sirvió a Brasil para coger ventaja y terminar ganando ese partido por 3-1, en el que en lo deportivo podemos decir que buenas sensaciones de Croacia, se adelantó en el marcador con ese gol en propia puerta de Marcelo y tuvo ocasiones incluso para marcar algún golito más, eso sí, aunque de vez en cuando pues se tuvo que encerrar por las insistencias del ataque de Brasil. También buenas sensaciones en Brasil, sobre todo de Neymar, que jugó muy bien, estuvo muy participativo, muy activo en todo el encuentro, y Oscar, el jugador del Chelsea, que terminó además marcando uno de los goles. Muy enfadados, eso sí, en Croacia con el arbitraje. De hecho, decía textualmente su seleccionador Niko Kovac en rueda de prensa: fue una vergüenza, si esto sigue así terminará siendo un circo, Lartau.
Y hoy partidos, más partidos en el Mundial, entre ellos destaca el nuestro, el de España, que debuta a las 9 de la noche hora española contra los Países Bajos.
Sí, los nuestros que ya están preparados, ayer se entrenaron en el Arena de Fontenova, en ese estadio donde van a disputar su partido contra la selección holandesa. Y en el último ensayo, Vicente del Bosque sigue sin despejar esas incógnitas en el 11 titular que se medirá a Holanda, porque, bueno, parece que será Piqué definitivamente el que acompaña a Sergio Ramos en la defensa, pero todavía no está claro quién va a jugar en esa posición arriba en el ataque de la selección española. Todo apunta que Silva estará en uno de los extremos, Iniesta en el otro, pero ahora la duda es si jugará Costa, que en un principio parecía claro, pero que ahora no parece tanto. Sigue sin entrenar con esos 11 claros, Vicente del Bosque, sigue sin despejar su equipo, pero eso sí, todos a punto y disponibles para este partido en el que preocupa Lartaun el estado del césped, un poquito alto y seco, que para el juego fluido de la selección española no es muy bueno.
Yo apuesto por Sesc como falso 9, veremos a ver lo que hay. Holanda, que jugará con el defensa de 5.
Sí, sí. El que no esconde sus cartas es Van Gaal, ¿eh? Lo deja claro, defensa de 5, ya ensayó con ese 11 por lo menos ayer, le puso los petos a los 11 jugadores que aparentemente serán hoy titulares contra España, y defensa de 5 estará de Guzmán acompañando a De Jong en el centro del campo, que era la gran duda, no estaba muy bien cuando llegó a Brasil, parece que ya está recuperado y estará perfectamente en ese partido. Y por supuesto, arriba, el mayor peligro de Holanda pasa por Robben y por Van Persie, habrá que estar muy pendiente de estos dos jugadores, son muy peligrosos, aunque eso sí, el Artaud, nos acordamos de Casillas y de Robben y podemos decir que le tiene la medida tomada.
Sí, eso parece, desde luego. Y 3 fichajes a destacar dentro del mercado.
Sí, Cesc, que parece, bueno, ya está claro, que será jugador del Chelsea, firma su traspaso por 5 temporadas y el Barcelona, bueno, ingresará 33 millones de euros más 3 en variables. Otro que está cerca, en este caso, de llegar al FC Barcelona es Rakitic. Se ha hablado mucho del jugador, bueno, pues ya parece que se va a realizar esta operación, que incluye, por cierto, la cesión de Denis Suárez al Sevilla. De hecho, el jugador ya está en la capital andaluza, hoy parece que pasará el reconocimiento médico y firmará por 2 temporadas. En el Atlético de Madrid, parece que Diego Costa se va a marchar y ante esto gusta muchísimo Lukaku, parece que también está cerca de llegar al Atlético de Madrid, y además de este jugador podría llegar otro delantero. Negredo y Soldado son lo que se baraja en el conjunto rojiblanco.
Y ya tenemos un finalista en la Liga CB.
Sí, ya tenemos un finalista, el Real Madrid, que ayer en la prórroga conseguía vencer al Unicaja por 79-89 en ese Martín Carpena. En la otra eliminatoria, el Valencia que venció muy contundentemente al Barcelona 63-81 en el Palau, así que quinto y último partido en la Fonteta, pero el Artaud, visto lo visto, si le dieran a elegir al Valencia, yo creo que elegiría jugar en el Palau, porque los dos equipos han ganado sus partidos fuera de su cancha.
Así es, y Rafa Nadal en la hierba de Halle, a la primera, a la calle.
Sí, Nadal, que fue eliminado en el torneo de Halle, bueno, un partido perdió en 2 sets, 6-3, 6-4, ante Dustin Brown, y mejor le fue a Feliciano, que logró, eso sí, la victoria ante el francés Kenny de Schepper, y ya está en octavos del torneo de Queens.
Y tenemos también este fin de semana motociclismo, ¿no? Además, aquí en Cataluña.
Sí, muy pendientes, porque se trata de la séptima prueba del año. Desde hoy ya los primeros entrenamientos libres. A las 9 comienza el entrenamiento en Moto3, a las 9:55, casi ya a las 10, el de MotoGP, y cerquita de las 11, el de Moto2. Un gran premio, recordemos, que dice Márquez, que nunca ha conseguido aclimatarse bien a ese circuito de Cataluña, así que muy atentos a ver si repite otra victoria.
Muy bien, Isaac, buen fin de semana.
A vosotros.
Te dejamos ya con Ernesto Sanz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.